A Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de A Ciencia Cierta. Ya saben, miércoles, 10 en punto de la noche, CV Radio. Ya saben que toca hablar de ciencia. Tenemos una horita por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Y ya saben que nos pueden escuchar también a través de cvradio.es y a través de la aplicación gratuita para móviles TuneIn y de todas las aplicaciones que tenemos de CV Radio en todas las plataformas. Así que, ya saben, pueden escucharnos de muchas formas. Les habla, como cada semana a estas horas, Antonio Rivera y frente a mí, al mando de la técnica, Carlos Sánchez. Antes de comenzar, recordaros las redes sociales del programa, donde pueden enviarnos cualquier queja o sugerencia, lo que ustedes quieran. Tenemos Twitter, @cienciacierta_, tenemos Facebook, A Ciencia Cierta con Antonio Rivera, y también que pueden descargarse todos los programas emitidos hasta el momento de A Ciencia Cierta a través de iVoox. Ahí nos buscan, iVoox con dos os, buscan A Ciencia Cierta y ya saben, ahí tienen ya varias horas de radio y de ciencia. Y agradecer, como siempre, por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y la Fundación Española para Ciencia y Tecnología del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Y sin más dilación, gracias por estar ahí y comenzamos.
Llega la tertulia A Ciencia Cierta, el Ágora.
Pues sí, queridos amigos, abrimos de par en par el Ágora, abrimos de par en par las puertas de la tertulia científica de A Ciencia Cierta, porque hoy vamos a dedicar un programa especial a un tema sin duda tan fascinante como misterioso. Y ahora desvelaremos cuál es. Vamos a presentar primero a los contertulios que me acompañan alrededor de la mesa. David Ibáñez, doctor en física teórica y presidente de la Asociación de Tecnología y Ciencia de Vétera. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿Preparado, no?
Listo.
Y ya. Elena Denia, física y divulgadora, investigadora en el Instituto Ingenio del CSIC y que además tiene un canal de YouTube de divulgación cada vez más seguido y que recomendamos desde aquí, con un nombre muy al caso para el día de hoy, Early Universe, o sea, Universo Temprano. ¿Qué tal, Elena?
Así es, muy bien, buenas noches, estupendamente.
De hecho, pusiste el nombre al canal para poder venir hoy al programa,
efectivamente,
¿no? Lo sabía. Gracias por estar aquí, Elena. Fernando Ballesteros, doctor en ciencias físicas y jefe de instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia y además escritor y divulgador de muchos libros de ciencia, como por ejemplo 10.000 años mirando a las estrellas, Las mujeres de la luna, Fractales y caos, no sé, unos cuantos, ¿verdad, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ha sido un placer venir, como siempre, y espero pasármelo muy bien, como siempre.
Pues vamos a intentarlo pasar bien, y recibimos por primera vez, y es un honor para nosotros tener aquí a Alberto Fernández Soto, que es doctor en ciencias físicas y licenciado en matemáticas, y es investigador del Instituto de Física de Cantabria del CSIC, y experto en cosmología y además autor también de algún libro de divulgación, uno de ellos muy conocido en los últimos años, que se llama Orígenes, que es una maravilla de libro. Así que, Alberto, gracias por estar aquí, bienvenido a Ciencia Cierta.
Muchas gracias a ti y buenas noches.
Bueno, vamos a hablar hoy de uno de esos temas que la humanidad se ha preguntado desde que está prácticamente pues en la superficie de la Tierra. Vamos a hablar del origen del universo, vamos a hablar sobre todo de la teoría o de la herramienta que hoy en día parece que mejor se adapta, luego hablaremos de eso, a esa idea que hoy en día tenemos sobre ese origen del universo y sobre esa evolución del universo, que es la famosa teoría del Big Bang. Perdón, se me trababa la lengua, del Big Bang. Antes yo he pensado un poco separar la tertulia en dos partes, ¿no? Que un poco veamos cómo ha ido evolucionando la idea que teníamos de ese universo, sobre todo ya en las últimas etapas, cómo hemos ido esos momentos previos a la llegada del Big Bang y al desarrollo de esa teoría, y luego pues que comentemos un poco en qué consistió ese Big Bang y sobre todo en esas primeras épocas o primeras etapas del universo y qué pasó en esos primeros minutos, que pasaron muchísimas cosas en poco tiempo. ¿Os parece bien que hagamos un poquito esta estructura del programa, ¿no?
Estupendo.
Bueno, pues empezamos un poquito por cómo hemos ido llegando a pensar en esa idea de teoría de Big Bang. Evidentemente, No vamos a perdernos en toda la época de cosmogonías, de mitos y religiones y demás, porque una de las pruebas fehacientes que hay de que el hombre siempre se ha preguntado por el origen es que en todas las culturas existen mitos y existen religiones que hablan de esa, de ese origen, de esa creación, ¿no? Hay algunas muy divertidas, sobre todo leídas hoy en día, pero que yo creo que la parte más importante de todo es eso, ¿no? Que es una pregunta que siempre hemos intentado buscar la respuesta, ¿no, Fernando?
Sí, sí, siempre ha estado ahí esa inquietud que posiblemente haya aparecido por el simple hecho de tener conciencia. Sí. Eres consciente de ti mismo y te empiezas a preguntar por qué estás aquí y, por extensión, todo lo demás. Sí. Y bueno, pues cuando no sabes cómo explicártelo, pues ahí aparece la imaginación al poder y aparecen las religiones, las cosmogonías. Y como dices tú, hay algunas realmente muy entretenidas, que es una lástima que no tengamos...
Es muy interesante, ¿no? Pero creo que si nos enredamos con ellas, a lo mejor no llegamos a lo otro, ¿no? Pero un día podríamos dedicarle, porque hay algunas que tela. Pero realmente es lógico que cuando uno no tiene una explicación, mucho ni mucho menos científica en aquella época, ¿no? Pero una explicación natural a un fenómeno tan grandioso como es el universo que hay delante, pues busque la existencia de seres sobrenaturales, de seres de dragones, de lo que quieras, para, pues algo lo creo, algo superior a mí, porque yo no soy capaz de crearlo.
Exacto.
Claro, esa es la explicación, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poquito en el avance de la ciencia, pues bueno, los grandes científicos a lo largo de la historia pues se han preguntado, o han hablado, o han dado su visión también sobre lo que es el universo, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles hablaba de un universo infinito, eterno, inmutable, por ejemplo. Pero es que Newton también hablaba de un universo infinito y estático, sin principio ni fin. E incluso Einstein hablaba de un universo estático, ¿no? En ese sentido. La característica principal, creo yo, de ese periodo, aunque cada uno tendría sus posibles opiniones, es que el universo finito o infinito, lo que sí que parecía que tenía un volumen definido, ¿vale? Uh-huh. Un volumen definido, determinado, y que no sé para si para quitarse el problema de la creación, es que siempre había existido. Que no había habido una creación. Era la idea un poquito, durante parte de la historia, ¿no? En ese sentido, era la respuesta, digamos, un poco ahí, principal, ¿no?
Ahí hay un principio filosófico que, de hecho, hasta los años 50 todavía guiaba a mucha gente que hacía cosmología seria. Fred Hoyle, por ejemplo, era el líder de todo esto. Que es que asumimos, y eso sí que lo tenemos todos asumido hoy en día como una cosa normal en astronomía, que vivimos en un lugar común, en un lugar totalmente, digamos, promedio, normal, estándar.
Si no somos unos privilegiados,
exacto,
en ningún sentido.
Ni privilegiados ni condenados. En cualquier otra esquina del universo que viviéramos, pues veríamos un universo muy similar al nuestro. Eso es un principio, digamos, que filosóficamente es habitual.
Y que hubo que aceptarlo también, ¿eh?
Sí, exacto.
Cómo nos fuimos viendo desde el centro del universo a cómo fuimos un poco desplazándonos, ¿no?
Pero luego eso tiene una extensión que es la extensión temporal. Entonces mucha gente quería que ese principio, para que fuera realmente perfecto, se cumpliera también en cualquier instante del universo.
Vale.
Lo cual necesariamente implica que el universo tiene que ser estático o al menos siempre igual.
Siempre igual.
Y eso es una de las ideas que guiaba que no podía haber habido un origen, porque si no, entonces el tiempo sí que sería diferente en unos instantes u otros.
Claro, y de hecho es muy curioso porque con la propuesta de Einstein, él mismo hizo unos ajustes a sus ecuaciones precisamente para obtener un universo estático y eterno.
Es curioso porque ahora partiremos de la teoría de la relatividad general, ¿no? Que es de esas ecuaciones de Einstein, en las cuales veremos que una de las conclusiones es que debería de haber, pues, una expansión, ¿no? Del universo. Ahora me corregiréis vosotros, ¿no? Uh-huh. Pero realmente es uno de los pocos momentos en los que Einstein, que había sido capaz de revolucionar todo, de tirar todas las barreras de todo, ahí esa idea preestablecida que tenía de ese universo estático, hizo lo posible en sus ecuaciones para que se mantuviera estático.
Deshacerse de los prejuicios es muy difícil.
Se acobardó, básicamente.
Sí, sí, no, pero en alguien, es curioso en alguien como Einstein, que había tirado por tierra todo lo que había, ¿no?
Sí.
Tuvo en su mano llegar al Big Bang, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no?
Entonces, en ese sentido me gustaría comentar, bueno, la verdad es que el nacimiento de la cosmología moderna, la astrofísica, le debe mucho a la teoría de la relatividad.
Podríamos empezar ya por ahí, acercándonos hacia el Big Bang, ¿no?
Acercando, pero como habéis comentado, había toda una percepción, ¿no? De bastante tiempo, de que el universo debía ser algo estático e inmutable, ¿no? Hasta tal punto de que influyó a alguien como Einstein. Entonces él, cuando desarrolló sus ecuaciones del campo gravitatorio para describir este tipo de cosas en el universo, le aparecía un término que sí jugaba un papel en sus ecuaciones, lo que significaba es que el universo no era estático ni inmutable, sino que estaba en expansión. Es esa famosa constante cosmológica. Uh-huh. Y él decidió, en esos prejuicios, es decir, él tenía esos prejuicios sobre él y decidió quitar ese término de sus ecuaciones para quedarse con que su universo seguía siendo estático e inmutable.
Y fíjate una cosa muy interesante, aquí quizá podemos introducir a otro personaje de la historia, que es Alexander Friedman. Uh-huh. Él se puso a resolver y a jugar con las ecuaciones de Einstein y obtuvo unas soluciones para las que el universo estaría o bien expandiéndose o bien contrayéndose. Y es muy curioso porque las publicó en una revista científica. Y el mismo Einstein escribió diciendo a la revista que esas ecuaciones le resultaban sospechosas, o sea, esas soluciones.
Sí, sí, no estaba de acuerdo, ¿no?
Efectivamente, utilizó esa palabra.
Lo mismo pasó con Lemaître. Lemaître intentó enviar sus cálculos, Lemaître era un tipo muy cuidadoso, a Einstein, y Einstein le respondió con la famosa frase: sus ecuaciones pueden ser correctas, pero su física es abominable. Porque le parecía horrible que nadie pudiera pensar que eso era una realidad.
Sí, de hecho, avanzando un poquito desde esas ecuaciones, que es donde está la clave de todo, ¿no? El ver un poquito cómo matemáticamente, por lo menos, fuimos creando o llegando a esa conclusión de que debería haber una expansión. La historia es hacia esa teoría del Big Bang. Es una historia en la que se mezclan hallazgos teóricos y experimentales.
Sobre todo experimentales, diría yo, porque las cosas podrían haber quedado como están si cierto señor no se hubiera dedicado a estudiar galaxias con su telescopio.
Correcto.
Y hubieran visto que todas, o sospechosamente, se estaban alejando, o se parecía al menos.
Fue primero, digamos, un poquito el desarrollo teórico de esas ecuaciones, ¿no? Friedman creo que fue el primero, que le dio más un tono matemático que físico, ¿no?
Digamos que este otro matemático belga que hemos comentado, Lemaître. Sí, no sé cómo se pronuncia.
Quedamos muy bien.
Digamos que las desarrolló un poquito después, pero vamos, independientemente, cada uno por su lado. Y en realidad aquí hay algo que es interesante apuntar, y es que este señor era religioso, no sé si era sacerdote.
Era cura.
Y es curioso porque, claro, si él encuentra una solución para las que existe un universo que se expande, ahí es donde surge por primera vez esta idea del Big Bang, en el sentido de que si todo se está expandiendo en un momento dado del pasado, tendría que haber estado mucho más junto. Y esto para una persona religiosa puede cobrar sentido, ¿no? El sentido de
esa creación, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. Efectivamente. De hecho, él le llamó el átomo primigenio, que es una idea pues de esa singularidad, que ahora hablaremos y demás, pero el átomo primigenio, que fue donde, digamos, porque, claro, es que digamos, el razonamiento es muy lógico. Si algo se está expandiendo, es que llegó un momento, tirando hacia atrás, tenemos que volver hacia un punto en el que todo estaba junto.
No, pues eso enlaza también con lo que decía Fernando hace un momento, cuando, bueno, podemos ya decir el nombre, Hubble fue el que...
Un señor con nombre de telescopio.
Se dio cuenta de que, pues, cuando analizó las velocidades de... Tampoco muchas, yo creo que debía ser como 30, 35 galaxias. 26, gracias. Sí. Galaxias prácticamente todas se alejaban de nosotros, y el detalle curioso era que se alejaban proporcionalmente a la distancia. Una galaxia que está el doble de lejos se aleja el doble de rápido, si está 10 veces más lejos se aleja 10 veces más rápido. Uh-huh. La gracia es que esa ley de velocidades es justo la que te da que si le das marcha atrás al tiempo, todo acaba en el mismo punto.
Claro, no hay otra solución posible, y tiene que acabar en un punto, ¿no? Digamos que esa es la parte un poco experimental, que es lo que apoyó definitivamente esas ideas matemáticas o físicas o teóricas,
sí,
¿vale?
Decir, que es el primer pilar. Que
sí, es el primer pilar. De hecho, en 1914, Slipher también había detectado ese desplazamiento hacia el rojo, que nos permitía calcular esa.
Sí, de hecho, se lo sugirió a Hubble, y dijo, oye, estudia esto porque esto es muy curioso.
Sí, Hubble también era muy espabilado.
Pero Hubble, digamos que hizo la interpretación,
sí,
¿no?
Sí. Hubble, sobre todo, compiló y pensó, digamos.
Efectivamente.
Pero hay esta idea también de que las medidas son todas de Hubble, no, las medidas son de gente que le había hecho antes ya, Slipher, su ayudante, Huma, son la famosa historia de las mulas, todo esto.
Es curioso porque cuando Hubble pone esos datos sobre la mesa, a partir de ese momento ya la gente deja de dudar y acepta la expansión. Otra cosa es aceptar la creación, por así decirlo, ¿no? Que eso costó muchísimo más, pero la expansión era un dato observable. Lo que no tardó mucho es en aceptarse ese origen, esa singularidad que ahora comentaremos, ese origen del universo, ¿no? Porque las teorías que fundamentalmente triunfaron durante los años siguientes eran aquellas que hablaban de que el universo estaba en expansión, porque los datos así lo decían, pero ¿cómo era la teoría estática?
En un estado estacionario.
Estacionario, exacto.
Claro,
estacionario,
esto es lo que propone Fred Hoyle, que hablábamos antes. Yo recomendaría a los oyentes una obra muy bonita, un cómic que se llama Cosmic Comic, que precisamente explica toda la historia de cómo se produce el descubrimiento del Big Bang. Y en este cómic, no sé si esto será verdad, pero dicen que Fred Hoyle y Bondi y otro científico más fueron a ver una película al cine, se dieron cuenta de que en el argumento la película acababa tal cual empezaba, y a partir de ahí, después, en una cervecita que se tomaron ahí después de la peli, llegaron a este modelo y a pensar en un universo en el que siempre sí, o sea, tal cual empieza, acaba. Sí. O sea,
cíclico, ¿no? Podríamos decir. Bueno, yo creo que la cerveza ayudó. Ayudó bastante, ¿no? Bien, digamos que hasta ese momento lo que decíamos, ¿no? Que esa teoría del estado estacionario, en la que el universo iba expandiéndose, porque era evidente que había una expansión, sí, no podíamos negarla, y que creo, me corregiréis, que se iba creando materia conforme se expandía, ¿no?
Creo que se calculaba que se creaba, que bastaba con que se creara un protón por cada 10 años luz cúbicos o algo así. Con eso ya te valía. Y ahora, eso es muy difícil de determinar experimentalmente, porque te hace falta,
claro,
pues un detector de 10 años luz cúbicos para poder ver si aparece o no aparece un protón,
¿no? Es casi,
entonces, era compatible con los datos y era compatible con
su... Sí, básicamente es quitar una cosa muy difícil de asumir, que es que todo el universo se creó de repente hace un tiempo, y poner una creación pequeñita que, vale, dura todo el tiempo.
Una leve violación de la conservación de la energía.
Pero evidentemente es muy distinto el enfoque, claro, claro, porque una cosa supone que haya una... No sé si utilizar la palabra creación, vamos, sí, que haya un principio, origen. Un origen, la otra forma no, la otra forma es que puede haber sido eterno,
bueno,
¿no?
Yo quiero decir una cosa desde ya, que hemos hablado 7 veces ya del Big Bang y la Gran Explosión. Sí. El Big Bang y la Gran Explosión, sabéis que es un término que creó, sí, Hoyle precisamente,
sí, de forma
para reírse y, sí, despreciar todo lo que podía el modelo porque no le gustaba nada. Yo personalmente debo decir que también me pone muy nervioso.
Sí, porque ni es gran ni es explosión, ¿no? Ahora comentaremos, sí, sí, pero ahí explosión no hubo.
Eso es.
De hecho, luego Fred Hoyle es muy curioso porque eso fue en un programa de la BBC de divulgación, también en el año 48 creo que fue, cuando lo de Gamow, que ahora comentamos y demás, pero en ese momento él utilizó ese término 2 o 3 veces, evidentemente de forma despectiva, ¿no? El Big Bang este, ¿no? La gran explosión. Aunque luego lo intentó, sí, o la gran mascleta que te he leído en algún sitio. Lo que pasa es que luego es verdad que él matizó y decía, no, era una forma de dar una imagen visual en un programa divulgativo y demás. Pero
yo creo que fue un gran descubrimiento, porque realmente como el marketing...
El nombre es brutal.
Perfecto.
El nombre es brutal. El nombre es brutal. O sea, de una forma o de otra, el nombre es brutal. Creo que antes de llegar a esa prueba más material que llegaremos ahora de ese origen, creo que deberíamos de comentar algo de Gamow, que Gamow era un ruso que junto, bastante cachondo por cierto, porque tiene,
sí,
unas historias con sus artículos, el alfa, beta y gamma, es brutal, pero que sí que estudiando casualmente otra cosa, o sea, estudiando casualmente la abundancia y por qué hay esa abundancia de elementos en la naturaleza, de los elementos químicos, llegó a que debería de haber habido un estado inicial muy caliente, muy denso, ese Big Bang, ¿no? Matemáticamente es la primera vez que vemos una demostración de que podría haber existido ese Big Bang, ¿no? ¿O qué podemos decir de Gamow?
Bueno, de hecho, el modelo de Gamow empieza un poco después del Big Bang. Es decir, asume, yo creo que más o menos empieza por la época del desacoplo o algo anterior, no, a los 3 minutos. No.
Cuando es la nucleosíntesis,
sí, sí, sí,
a lo
sí,
mejor.
Partes del momento en que estás en una densidad muy alta, sí, en la que solo tienes protones. Están protones por ahí sueltos y radiación gamma. Y a partir de ahí empiezas a ver, bueno, pues los protones empiezan a decaer, se me forman neutrones, o al revés, no recuerdo. Y a partir de ahí todo cuadra muy bien. El problema está...
Cuadraba hasta las cantidades que había de cada elemento, que era lo importante, ¿no?
La idea es que ahí hay que tener en cuenta que acaba de pasar básicamente la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ya hay bombas atómicas y reactores nucleares, se entienden un poco bien las ecuaciones de física nuclear. Y antes de Gamow, creo que poco antes, están Barbich y Fowler y Hoyle, que son la gente que había calculado las ecuaciones que ocurren en el núcleo de las estrellas. Entonces, la idea genial de Gamow es decir, vamos a ver, si es verdad eso de que en el origen del universo aquello estaba extremadamente denso y extremadamente caliente, era como el núcleo de una estrella. Entonces, voy a aplicar esas ecuaciones y a ver qué me encuentro. Y se encontró eso.
Se encontró que debía haber un calor residual, digamos.
Se encontró que si dejas esa sopa que decía Fernando de protones y neutrones que se expanda, simplemente libre, claro, poco a poco se va enfriando. Entonces tienes un tiempo limitado en el que puedes tener reacciones nucleares, porque luego ya se enfría y ya no es como el núcleo de una estrella.
Claro, ya baja la temperatura.
Él echa la cuenta y le sale que ese tiempo viene a ser unos 3 minutos aproximadamente. Y bueno, pues en esos 3 minutos, ¿qué encuentro? Y lo que le sale es que al final de esos 3 minutos te sale 75% de hidrógeno, que es el átomo más simple, son protones que no han tenido tiempo de hacer nada, se han quedado sueltos y ya está. Y 25% de helio.
Que casualmente coincide
con
prácticamente lo que tenemos hoy en día,
porque
la inmensa mayoría de los elementos, la inmensa mayoría no, el hidrógeno, algunos elementos se formaron ahí y otros, los más pesados, se formarían después en las estrellas, ¿no?
Que a nosotros nos choca un poco porque estamos acostumbrados a ver alrededor nuestro pues carbono, silicio,
pero eso se forma en el núcleo de las estrellas,
hierro,
¿no? Lo de que somos polvo de estrellas es eso verdad es. Y viene de ahí.
Y es una pequeñísima impureza realmente.
Sí. Si el 75% del universo es hidrógeno.
Es hidrógeno
y el 25% helio prácticamente.
Y otro detalle interesante que también apoyaba el modelo de hecho fue una cosa que intentó usar Hoyle para contraargumentar, pero digamos no pudo. Y era que si realmente, como defendía Hoyle, todo el helio del universo partía de las estrellas, debería haber mayor abundancia cerca de las estrellas.
Vale.
Y encontramos que no es así.
Vale. Estaba distribuido más uniformemente, ¿no? Podríamos
decir. El medio interestelar, incluso el medio intergaláctico, la proporción es la misma. No notas que aumente conforme te acercas a las estrellas.
Además, Gamow, en otro artículo, tuvo un 1948-49 muy prolífico. Escribió varios artículos, además, en todos ellos iba descubriendo cosas y proponiendo cosas. Fue el primero en el que habló de la existencia de esa radiación de fondo de microondas, que debería de existir, que ahora vamos a ella, ¿no? A ese descubrimiento, pero que debería de existir. Si hubiera pasado lo que él creía que pasaba, debería de existir una radiación muy tenue, con una temperatura muy baja, pero que fuera, pues, un residuo de lo que había formado ese origen. Y se pusieron a intentar buscarla, pero no tenían forma de encontrarla en aquel momento, ¿no?
¿Gamow intentaron buscarla?
No, Gamow dijo la idea.
Sí. Dijo la idea en ese artículo.
Que era 10 Kelvin o algo así en aquel momento. Sí, lo que le salían las fórmulas, ¿no? Sí.
Efectivamente.
Empezaron a pulular por ahí cálculos y había gente que le salían 5, había gente que le salían incluso cosas como 30, 40, 10.
Hablamos de Kelvin, o sea, hablamos de temperaturas de menos 260, menos 270 grados centígrados. O sea,
y es gracioso porque este artículo fue publicado el Día de los Inocentes allí en Estados Unidos. Y precisamente es el que comentabas antes, el famoso artículo firmado por Alfer, Bethe y Gamow.
Cuéntanos.
Simplemente lo iba a firmar, lógicamente, con Alfer, y se le ocurrió introducir al otro porque le hacía mucha gracia.
Para que fueran las iniciales alfa, beta, gamma.
Como el inicio de los elementos químicos.
Claro. Y pues, el señor Beta no había escrito una sola línea ni sabía de qué iba el tema, ¿no?
Efectivamente, y creo que Alfer se picó. Sí,
bastante, hombre, porque el señor Beta, vamos.
No, o sea, yo por aquí digo, si alguien que hace un artículo y le va a pedir un Ballesteros para hacer la B, me puede añadir.
Sobre todo si es un artículo de estos que trasciende, ¿no? De los que se nombran en una tertulia de radio muchos años después en un país distinto, claro. ¿No?
Bien. De todas formas, no, simplemente apuntar que Gamow cuando escribe, o sea, él se dedica más a cuestiones de física nuclear, pero él había sido el doctorando de Friedman. O sea, él había empezado con cuestiones de matemáticas y a ver pues la forma del universo y todas estas cosas, pero se ve que su director de tesis murió prematuramente y entonces ya dejó esa dirección y siguió la otra, más aplicada.
El estudio, digamos, a esa el por qué existen los elementos que existen en las cantidades que existen.
Exacto, ¿no? Pero lo que quiero transmitir es que esa idea de los orígenes siempre se
la
le había
tenía él ahí en el fondo.
Efectivamente, vale. Está subyacente.
Hay una anécdota muy guapa que yo la descubrí cuando estábamos haciendo el libro este de orígenes que decíamos antes. Yo no la conocía y es poco conocida. Que es que Hoyle, tú igual te referías a eso antes cuando lo dijiste, una de las razones que tenía para oponerse a cualquier cosa que tuviera que ver con el origen, el Big Bang y demás, era que, bueno, aparte que no le gustaba porque no le gustaba, él decía que si realmente hubiera sido así, entonces tendría que haber una temperatura de fondo en el universo, de lo que tú hablabas también antes y demás. Y eso contradice las medidas de, y me da mucha rabia no acordarme del nombre ahora, un astrónomo canadiense, que en el año 40 y pocos hizo unas medidas que fueron de las primeras que se hicieron de un espectro detallado de la atmósfera de una estrella. Y consiguió medir nubes de gas que estaban delante de la estrella, cerca de nosotros.
Entonces, entre medias,
digamos. En el espacio, eso, o sea, en el espacio vacío, entre comillas. Y el hombre midió varias líneas y midió línea de absorción de, pues creo que era de CO, monóxido de carbono, en varias líneas diferentes. Y haciendo un poquito de termodinámica sencilla de segundo de carrera, eso te permite calcular la temperatura. Entonces el hombre calculó la temperatura y le enseñó una temperatura de 3 Kelvin. Y dijo, en el artículo tiene una frase preciosa que es algo del estilo de, y esto nos permite calcular la temperatura, que en tanto en cuanto una temperatura en estas condiciones tenga algún sentido, porque estamos hablando del vacío del espacio y bla, 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 sería de 3 Kelvin. Entonces Hoyle cogió ese artículo y lo usó para decir a todo el mundo, que a Gamow le sale 10 Kelvin y a fulano le sale 20 y a otro le sale 30. O sea que está mal porque contradice este artículo. Y nadie se dio cuenta hasta 30 años después de que es que ese tío realmente había medido la temperatura de fondo.
Era el bueno. Sí, era el bueno.
Fue un predescubrimiento.
Bueno, de hecho es 2,7, ¿no? Sí. Aproximadamente 3. Bueno, saltamos a Penzias y Wilson, ¿no? a una de las mayores serendipias, creo yo, de la historia de la ciencia y uno de los Nobel más controvertidos, no me digáis que no.
Yo no sabría decirte...
sí,
vale. No sé si lo acabo de ver tan controvertido, ¿no? Quiero decir...
Bueno, hay que saber estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pero vamos.
No, y hay que saber, yo qué sé, si están registrando un sonido de un ruido de fondo...
Vamos a explicar la historia.
Sí,
sí, bueno, por una parte tenemos a Penzias y Wilson.
Sí.
Y por otra parte tenemos a Peebles.
Sí, sí, que los teóricos.
Y Dick, ¿no?
Peebles, sí, Peebles y Wilson.
Sí, sí, sí. Bueno,
estamos en el año 1964, ¿no? Exactamente, 64.
Pues Peebles y Dick pues se dedican a, sin saberlo, a hacer los mismos cálculos que habían hecho una década antes Gamow.
Efectivamente.
Y
Alfred.
Y repiten los cálculos y hacen las mismas cosas y le sale, oye, mira,
pues tiene que haber una radiación de
una radiación residual que ellos se salían por también de los pocos Kelvin. Uh-huh. Y con diferencia de Gamow, ellos se la creyeron lo suficiente para decir, vamos a poner un aparatito en el techo de la universidad e intentar buscarla.
Claro.
Uh-huh. Y luego, por otro lado,
sabiendo que en Rusia Novikov estaba haciendo lo mismo. También tenía intención de... Había un grupo en Moscú y el grupo de Princeton que querían hacer la misma medida. Sí.
Buscando esas radiaciones primitivas, sí, ¿no? Sí. Del universo. Pero cerca de allí, cerca de la universidad, unos 30 o 40 kilómetros, Penzias y Wilson se ponen también a escuchar con una antena de...
Una antena que se habían prestado. Era una de las primeras sistemas de comunicación por satélite. Sí, de hecho, creo que era algo tan primitivo como tenías una bola metálica en órbita y mandabas una señal muy potente para que rebotara.
Y volverla a captar.
Y entonces, como no era algo activo, te hacía falta un pedazo de antena para poder detectar eso. Cuando eso dijeron, oye, vamos a poner un transistor que tampoco son tan caros y hacemos un satélite como toca, pues la antena se quedó ahí muerta de risa y ellos la cogieron para hacer radioastronomía.
Para hacer sus historias. Y estaban ahí tranquilamente haciendo cosas.
Y empezaron a escuchar
un ruido de fondo.
Un ruido de fondo y aquello. Claro, ellos tenían los medios, una antena capaz de captar lo que los otros grupos no tenían.
Exactamente.
Pero no estaban buscando esa radiación.
Y no la entendían.
De hecho, ellos oían ese sonido de fondo y lo que querían era eliminar ese sonido de fondo porque creían que era un fallo de la antena.
Sí, sí. Incluso estuvieron eliminando cierto material dieléctrico que podía interferir con las señales de radio.
Sí, cagadas de paloma, digámoslo claramente.
En el estudio o en el artículo se llamaba material dieléctrico, pero realmente era Elena, repítelo.
No, ya. Esto ya no
era,
se repite.
Cagadas de paloma, sí, señor. Empezaron a arreglar cables uno tras otro, empezaron a intentar arreglar juntas, pues lo que hacemos cuando algo hace un ruido. ¿Os acordáis las televisiones aquellas que les dábamos golpes? Pues lo mismo. Sí. Pero ese ruido de fondo en una determinada frecuencia, en una determinada longitud de onda, además muy curioso porque venía de todas las partes del espacio, enfocaran donde enfocaran, y de día o de noche llegaba ese sonido.
Y con la misma intensidad.
Con la misma intensidad constantemente.
Y estuvieron varios meses,
sí,
de
sí,
hecho.
Independientemente de que fuera verano o primavera, o sea, nada, siempre estaba ahí.
Mataron unas cuantas palomas, por cierto.
Sí.
Hasta
que alguien les dice que, oye, ¿y esto no será algo que están buscando en la Universidad de Princeton, que está aquí al lado, el amigo...
Peebles y Dick.
Exacto, Dick y Peebles y demás. Y entonces Penzias descuelga el teléfono, llama por teléfono, oiga, pues póngame usted con Dick, que quiero hablar con él, y le dice, oiga, mira, es que aquí tengo un ruido, ¿no?, en una radiación de tal intensidad, de tal, tal, y el otro dice, vale, campeón. Cuelga y les dice a los que estaban reunidos, chicos, se nos han adelantado. Es una de esas frases, ¿no?
Exacto.
Porque realmente lo que habían encontrado es lo que otros estaban buscando, y que ellos no estaban buscando, pero habían encontrado. Por eso hablaba un poco de esa...
Controversia. Sí, pero ellos fueron buenos radioastrónomos.
Exacto.
Y hicieron bien su trabajo sistemáticamente.
Es una broma, por supuesto. Es una broma.
Pero sí que es verdad que eso, la gente que, sobre todo que trabaja más en estas cosas, insiste mucho, esta gente, que no eran unos piernas que andaban por allí con una
correcto,
antena.
Correcto.
De hecho, se dieron cuenta precisamente porque ellos conocían muy, muy bien su instrumento y sabían perfectamente la sensibilidad que tenía que tener, sabían que era lo más sensible que había en ese momento posiblemente en el planeta.
Eran dos radioastrónomos, de hecho, o sea, que no eran...
Quiero decir, sabían perfectamente lo que hacían y entendían muy bien el instrumento. Uh-huh. Otra gente posiblemente hubiera dicho, pues hay un ruido de fondo, pues vaya porquería de ruido de fondo, y ya está, venga,
punto,
tira.
O
hubieran dejado la antena, mira, esto no sirve, ¿no?
Pensábamos que teníamos que llegar hasta 0,1 y no pasamos de 0,3, pues qué rabia, ya
claro,
está.
Claro, por tanto, el trabajo duro y exhaustivo también tiene que premiarse, ¿no? Eso es un poco mi reflexión.
Sí, esta es la discusión clásica de hay que dárselo al teórico o al que lo encuentra.
Y aquí tenemos el caso de Higgs, que es muy reciente.
Sí, por ejemplo, claro, evidentemente. también estamos en algo parecido. Pero bueno, de una forma o de otra, estos señores ganaron el premio Nobel años después y encontramos lo que se llama radiación cósmica de fondo de microondas, o no sé... Bueno,
si me permites, sí. Esto acaba precisamente muy bonito, muy bonito. Esto, yo me gusta también decírselo a la gente que puede leer estas cosas porque entiende algo de inglés y un poquito de física. Son dos artículos preciosos, de un par de páginas nada más, publicados lado a lado en la misma revista.
Nature, creo, ¿no? En el mismo número.
Fue Astrophysical Journal. Sí.
Pero... Ah, vale, pero en el mismo número.
Sí, sí, exacto, sí, pegados. Y uno se titula Descubrimiento de una radiación omnidireccional a tal temperatura, y dos páginas después está Predicción de cómo sería la temperatura de fondo de bla, bla, bla. Y los dos juntos
es una forma de unir la experimentación y la teoría como pocas veces.
Precioso. Unido,
¿no?
Sí.
Como pocas veces.
De hecho, hay un colofón de esto que es que no mencionan a Gamow.
Sí, es verdad, Alfred, es verdad. Ahí fueron injustos un poquito.
Y, ¿no? Bueno, injustos no lo conocían, sencillamente.
Ah, que no lo conocían.
Vale. Se había perdido.
Y claro, el otro equipo dijo, oye, que esto ya lo hemos hecho nosotros. Y luego una rectificación a posteriori, en un siguiente número, una fe de ratas, diciendo que un trabajo previo ha sido... Esto lamentablemente es más común de lo que parece. Sí, sí, sí. Y nos ha pasado a nosotros alguna que otra vez, redescubrir la rueda. Sí.
De una forma o de otra, ahora comentaremos lo que es, porque es fundamental para la teoría del Big Bang el descubrir ese fondo cósmico de microondas del cual podemos sacar mucha información. Veremos luego cuando surge exactamente, ¿no? Porque no es del Big Bang exactamente, sino es unos cuantos años después, ¿no? Pero realmente fue la prueba definitiva, creo yo, en este sentido, a favor del Big Bang, ¿no?
Sí, realmente, bueno, todavía hasta los años 80, incluso yo diría casi 90, la gente seguía haciendo intentos de compaginar un estado estacionario, lo que quería Hoyle, con el hecho de que era una radiación de fondo, lo cual requería cosas simpaticísimas. Yo siempre me acuerdo de un modelo de agujas metálicas flotantes en el universo que básicamente podría producir...
Eso es como las mitologías, casi,
sí,
¿no?
Exacto. Llega un punto en el que estás ahí.
Sí, o como éter.
Con una adecuada distribución de tamaños y temperaturas, pues produciría una radiación de este estilo y tal y cual. Pero claro, cuanto mejor se medía que era muy homogénea e igual en todas las direcciones, no dependía de... O sea, no. Y llegó un punto en el que ya era insostenible y se acabó.
De hecho, era un modelo muy a gusto posiblemente de Hoyle, porque Hoyle, aparte de todo esto, era un fan de la panspermia. Estaba convencido de que estaba todo lleno de bacterias por ahí. No explicaban por qué estaban ahí, pero si las suponías, le cuadraban muchas cosas.
Sí.
Entonces, que haya un montón de agujas por ahí flotando, pues igual, van en la pues dirección.
Pueden haber bacterias o pueden haber trozos
o
de moléculas.
En forma de aguja, ya lo puedes unir
ya
todo.
Lo puedes unir todo, ¿no? De una forma o de otra, bueno, a partir de ese momento, como digo, pues quizás es una de las pruebas, ¿no?, del Big Bang, pero fue desarrollándose ya esa idea de una forma o de otra, y conforme los conocimientos físicos que teníamos, pues pudimos ir desarrollando, pues empezó a hacer esa cronología del Big Bang. Vamos a centrarnos ya, si os parece, un poquito en comentar el propio Big Bang, en qué consiste exactamente, ¿no? Y, claro, dentro de lo que es la teoría del Big Bang, siempre se deja fuera el antes y el durante, porque es algo más especulativo que otra cosa, ¿no es así? El preguntarse el qué hubo antes del Big Bang, pues probablemente sería meternos en camisas de once varas, ¿no?
Bueno, es que yo quizá, ¿no? Perdona, haría una diferenciación quizá entre modelo del Big Bang y el Big Bang en sí mismo.
Vosotros que sois físicos, acotar un poquito la terminología.
No, simplemente decir que podemos hablar de modelo del Big Bang, que sería un poco pues este modelo en el que hubo un inicio, en el que todo estaba mucho más denso y más concentrado y de repente se expande, ¿de acuerdo? Sin embargo, el Big Bang como concepto en sí mismo, pues ya ahí entraríamos...
Sí,
en una discusión altamente especulativa, ¿no?, acerca de si es una singularidad, si no lo es, si es que la teoría de Einstein no es aplicable a esa singularidad temporal, no sé.
Incluso preguntarnos si hubo un antes, ¿no?, que dices, bueno, si el tiempo se creó en ese momento es que no tiene sentido el antes.
Quizá,
¿no?,
David, que es más experto en
claro,
temas...
Claro, y no es solo que sea especulativo, que nos metamos en cosas especulativas, sino que realmente cuando tú estás trabajando dentro del modelo de Big Bang, realmente no tienes las herramientas para dar esas respuestas. Es decir, no es que entres en terreno especulativo, es que entras en un terreno donde tu propio modelo no te puede decir qué es lo que hubo antes de...
Claro.
Vale. Ni durante, ¿no? Ni en el momento.
En ese momento inicial tampoco te puede decir nada, ¿vale? Sí que te puede empezar a decir qué ha ocurrido una vez se ha producido esa gran explosión, pero es que yo no lo llamaría especulativo, es decir,
vale,
no consigues saber qué hay antes o por qué se produce esa explosión, solamente consigues empezar a saber a partir de que se ha producido la explosión en el modelo del Big Bang.
De hecho, bueno, lo que sabemos hoy en día es que hace 13.800 millones de años...
Semana arriba, semana abajo.
Semana arriba. Creo que el error he visto que es más o menos 37 millones de años según los cálculos del satélite Planck, pero bueno, hace unos 13.800 millones de años, de un punto que muchas veces se nombra como una singularidad. Ya sé que nos gusta a los físicos esto de la singularidad, quizás porque es muy difícil trabajar con ella, pero es un punto en el que estaba concentrada pues toda la materia, toda la energía, todo el tiempo, todo el espacio, y surgió porque no explotó. O sea, el término explotar, imaginamos, hay unos fuegos artificiales, y lo que no pasaron fueron fuegos artificiales porque no podía arder nada, ¿no? Pero digamos que hubo una expansión en la que apareció de la nada...
Todo.
El universo, ¿no? Podríamos dejarlo así, ¿no?
Bueno, más que de la nada, de lo que había.
Vale.
Que no sabemos qué es.
Vale. Bueno, centrémonos en lo que pasó a partir de ese momento, porque realmente no sabemos lo que pasó antes, no sabemos lo que pasó durante... Y tampoco sabemos los primeros instantes, ¿no? Primeros instantes que se llaman, si no me equivoco, el tiempo de Planck, que son es que no sé cómo definirlo, de 10 elevado a menos 43.
Se suele decir, es el tiempo más breve en el que puede pasar a una cosa.
Exacto. Es que 10 elevado a menos 43 es, pongan ustedes un 0, una coma, sigan añadiendo ceros, tantos como 43, luego pongan un 1 y eso es... de un segundo, esa parte, es el tiempo de Planck. Y ahí tampoco sabemos nada.
Tampoco está mal decir que solo no sabemos nada de 0,0043 veces un segundo hasta hoy. Tampoco
está mal.
No está mal.
Es bastante...
De hecho, es curioso, fíjate, dándole la vuelta a todo esto, es curioso cómo, por ejemplo, esa lucha que siempre ha habido entre ciencia y religión, el Vaticano acepta el Big Bang.
El Vaticano está encantado.
Está encantado, porque ese muro que existe desde ese momento hacia atrás, del cual la física hoy en día no sabe nada, es el escondite perfecto para situar cada uno lo que quiera.
Claro, claro.
Entonces acepta hoy en día esa teoría.
Sí, sin embargo, les va a durar poco, porque ya se está viendo otro tipo de modelos, que no son el Big Bang, en los cuales no va a haber ese inicio.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, se está empezando a aceptar, ¿vale?, que en vez de que hubiera un Big Bang, es decir, un momento inicial a partir del cual se empieza a expandir el universo, que estemos en un vacío cuántico, ¿vale?, en el cual se produce una pequeña fluctuación, y esa pequeña fluctuación es la que da inicio al origen del universo.
Uh-huh. ¿Y ese vacío cuántico está en un espacio-tiempo preexistente?
Uh-huh. Es decir, yo no me voy a meter en esos temas de
bueno,
de
según el modelo, quiero decir. Está claro que no sabemos.
La pregunta del millón cuando tienes una explicación de ese estilo es: ¿y eso se distinguiría en algo palpable de lo otro?
¿Hay una predicción? Eso te empieza a decir que ya no tienes que suponer que haya un origen, ¿vale? Es decir, ya te va metiendo en un modelo un poco que está integrado y que no te hace falta decir que hubo un punto inicial, ¿vale? No te hace falta decir que hubo algo primigenio, ¿vale? Sino que eso ya estará incluido de manera natural en un contexto ya preexistente.
¿De dónde surge esa fluctuación?
De dónde surge, claro, esa fluctuación.
Que había un tiempo antes ya, ¿no? Uh-huh. Bueno, veremos.
Oye,
no sé qué opinas.
Sería una forma de volver a recuperar un universo estacionario, en cierta forma, ¿no? Tienes un meta-universo... que de vez en cuando tiene fluctuaciones, y en principio no tienes que decir que antes, en este caso es difícil.
Pero claro, fluctuaciones aquí en nuestro universo no van generando otros universos, ¿o sí? Que si estas fluctuaciones de vacío...
Menos mal que no ibas a especular.
Vale, por eso a mí me gustaría avanzar un poquito más. Sí, simplemente sí, era puntualizar un poco de que el Big Bang...
Bueno, que en ese muro que hay de ahí para atrás caben muchas cosas y no tenemos claro qué pasó. Podríamos dejarlo ahí. Pero a partir de ese momento sí que empezamos a saber cosas. La física que tenemos... Mueve la cabeza, Alberto.
Yo es que hay una cosa que sí que quería decir, pero me da rabia porque vas a decirme que no digamos más.
No, por favor.
Lo del punto yo no
la
quiero...
¿La singularidad?
La singularidad me da igual. La singularidad es un concepto chulo.
Vale.
Pero esa idea de que todo surge de un punto,
vale.
En cuanto metes la idea de que todo surge de un punto a la pobre gente, inmediatamente no tienes escapatoria y bueno, pues si había un punto, necesariamente hay un centro. Si había un punto en expansión, necesariamente hay un borde. Claro. O sea, es horrible, porque entonces todas las dudas que la gente tiene siempre las creas a partir del problema de crear que es un punto.
Claro, nos hacemos la idea de ese punto que crece, y un punto que crece tiene borde.
Crece en algo.
Es como una pelota que crece.
La idea... me gusta mucho intentar explicarlo en las charlas y tal, pero bueno, intentas escaparte de eso si piensas que no surge un punto, sino que surge un espacio. O sea, el espacio surge ya tal cual, en sus tres dimensiones, para arriba, para abajo, y para adelante y para atrás. Lo que pasa es que ese espacio crece a toda velocidad. O sea, no hay un punto que empieza a crecer, sino un espacio entero, que crece
despojadamente. Aparece de golpe, plaf, aquí hay un espacio, ya está.
La gracia de que... Claro, a ver, es si te pones en plan de lo que cuesta, pues cuesta más pensar que aparece un espacio que aparece un punto. Sí, pero si aparece un espacio entero, ya no hay bordes.
Correcto.
Porque cada punto de ese espacio se expande a toda leche y da lo que quieras. Pero ya no se choca contra nada, ni crece dentro de nada, ni nada.
Es posible tener un espacio muy, muy, muy pequeño, que sea casi muy cercano a un punto y que, sin embargo, no tenga bordes. Y voy a intentar dar una idea mental de esto, ¿vale? Imagínate que tú eres un quark chiquitín,
sí,
¿vale? Que estás ahí, y el espacio es solo un poquitín más grande que un quark, pero no tiene bordes. ¿Cómo se come eso? Pues imagínate que tú estás en ese espacio y tú estiras tu mano de quark, haces así y notas que delante tienes una cabecita. Y la que rascas es tu propia cabeza que estás sacándola por atrás.
Ah.
Vas a la derecha y coges una orejita que es tu propia oreja. Mira. Y si haces así, hacia arriba, estás sacando la planta de tus pies. Es decir, el espacio es finito, es limitado,
sí,
pero no tiene bordes. Tú puedes caminar en línea recta.
Digamos que si fueras andando hacia un lado, siempre volverías al mismo.
Exactamente. Vayas en cualquier dirección, cuando camines 0,0001 milímetro, vuelves a punto de partida. Y por algún momento dado, el mecanismo que sea, un inflatrón, una partícula de estas, de repente tú estás ahí agobiado, haces así, pones palma contra palma y empujas los brazos. Y de repente hace el espacio. Y eso sería una forma de ver cómo podrías empezar un Big Bang.
Pero entonces estaría en un principio limitado el espacio, ¿has dicho?
Sí.
¿O no necesariamente?
Sería una forma de tener un tamaño muy pequeño y sin límites. Que de hecho tampoco se diferencia mucho, porque hay teorías, por ejemplo, las teorías de cuerdas, en que te están hablando de 11 dimensiones, las más sencillas, tres de las cuales son grandes, pero las otras 8 son como esto. Son dimensiones que en cuanto recorres un poquitín, llegas al punto de partida. Es como si, digamos, tuvieras el principio todo chiquitín y al expandir solamente expandes tres de las demás. Y las demás se quedan pequeñas.
Fascinante, sin duda.
Y ya no especulo más.
No, me ha parecido fascinante. A mí me gusta que contéis estas cosas, ¿no? Me gusta mucho que contéis estas cosas. Pero bueno, conforme vamos avanzando dentro de este primer segundo, ya empezamos a saber más con la física que conocemos las cosas, ¿no? Porque en el momento la gravedad, porque al principio las cuatro fuerzas bien podrían ir unidas en una, pero en el momento la gravedad se separa, ya nos lo deja un poquito más fácil, porque como hoy en día no sabemos mezclar la gravedad con las otras fuerzas, no tenemos una física o una herramienta para hacerlo, ¿no? Pero cuando se separa ya, al principio es un poco especulativo, pero ya no menos, ya cada vez menos, ¿no? Y aquí sucede una de las grandes, no sé si controversias o no, pero uno de los momentos especiales o importantes, al principio, en las primeras milésimas de milésimas de milésimas de segundo, sucede lo que los físicos llamáis inflación. ¿Vale? O sea, inflación. Os miráis todos y nadie me queréis hablar de la inflación, que no es la inflación bancaria.
No. Bueno, la inflación, digamos, matemáticamente se entiende muy bien. Es un momento en el cual la densidad de energía es constante. Y si tú eso lo metes en una ecuación, tú tienes que la variación del tamaño con el tiempo es una constante, es una ecuación diferencial que es fácil de integrar, y de eso te da que la solución es una función exponencial. Entonces,
o sea, debe crecer exponencial.
Exactamente. Si tú tienes una época en la que la densidad es constante, la densidad de energía, eso te produce una expansión exponencial. Y eso en una ecuación se ve en un pispás. Entenderlo ya es otra cosa. Ahí ya tienes que intentar meter temas como que una energía muy abundante se repele a sí misma, se parece mucho a la constante de Einstein para que...
Según entiendo yo, digamos, esa expansión que empezó a un ritmo determinado, en un momento que llamamos inflación, se hizo exponencial y fue enormemente grande.
Bestial,
hasta que he oído alguna forma de intentar explicarla, que es como si una moneda se convierte en el tamaño de la Vía Láctea en no sé cuánto, en nada, en una milésima de milésima de milésima de segundo, pero una expansión bestial. Y no tenemos una prueba a lo mejor de ello, pero sí que es verdad, corregirme, que todos los problemas que tiene el Big Bang, la teoría de Big Bang, aceptando esa expansión, esa inflación, esa expansión brutal, se solucionan muchos de ellos.
Sí.
¿Es verdad o no?
Sí, hay una serie de problemas. Uno de ellos es que el universo, por ejemplo, es, simplificándolo, muy plano. El universo es, geométricamente hablando, muy plano. Y no
muy
tiene por qué ser tan plano.
Para que la gente lo entienda. No es que sea de dos dimensiones.
Sí, es muy suave, por ponerlo de alguna manera. Sí. No tiene curvaturas.
Vale.
Y eso se puede entender geométricamente muy bien si en algún momento se expandió a toda velocidad, porque eso funcionó como una plancha. Aunque tuviera arruguitas al principio, las fluctuaciones aquellas y demás, eso se estiraría completamente, y cualquier arruga que tuviera se estira casi infinitamente, muchísimos órdenes de magnitud, y entonces se queda completamente plano, euclídeo, como decía Fernando.
Pero claro, plano pero tridimensional.
Sí, plano en el sentido de que no tiene arrugas.
Vale, vale.
Que dos líneas paralelas continúan paralelas.
Eso es.
Que no tienden a o acercarse o alejarse entre ellas.
En el universo.
Pues, en el universo,
tendría
sí.
esa forma. Que hoy en día parece que todas las ideas...
Sí, y inflación, yo diría... No, yo también soy un poco borde para esto. Yo diría que no está todavía en el corpus de lo que es totalmente estándar. O sea, otras cosas que hablaremos dentro de un momentito, sí. o lo de Gamow que decíamos antes, el fondo de Minkowski, son, vamos, ya nos lo creemos todos y ya está. Inflación, todavía hay opciones de que a lo mejor no sea así. Estamos hablando de, antes eran 10 a la menos 43 segundos, sí, ahora hablamos de 10 a la menos 30. Sí. O sea, todavía una fracción de una muchas sí. billonésimas de segundo.
Sí, lo más interesante pasó en menos de un parpadeo.
Sí, exacto. ¿no? Porque, por ejemplo, por avanzar un poco, ¿no? Dejando esa inflación, que, como digo, es una herramienta que parece que, utilizándola, soluciona muchos problemas que sin utilizarla, pero que no hay una demostración y está aceptada por todos, ¿no?
Y lo bueno que tiene es que hay cosas que posiblemente en un futuro no muy lejano se podrán probar y ver que sí. O sea, si hubo inflación, predecimos esto y eso se tendrá que poder ver.
Entonces, claro, tiene que llegar un momento en el que haya una prueba, ¿no?
Sí.
De la inflación. Como decimos, en muy poco tiempo pasaron muchas cosas, porque, por ejemplo, hasta los 10 elevado a menos 12 segundos, seguimos poniendo 0,00000012 ceros un segundo, a partir de aquí, pues sigue la expansión, aunque un poquito más lenta, se separan la fuerza nuclear débil y la electromagnética, las fuerzas se van separando, las partículas elementales adquieren masa gracias al bosón de Higgs, aparecen los quarks, los gluones, ¿vale? Luego, posteriormente, en 10 elevado a menos 6, los quarks se unen para formar protones y neutrones, ¿vale? Ahí tenemos protones y neutrones, además con una proporción entre ellos de 6 a 1, aparecen más protones que neutrones, y a partir del un segundo del universo, ojo, todo lo que estamos diciendo y no hemos llegado al segundo de ese Big Bang, a partir del segundo llega la época de la nucleosíntesis, ¿no? Que es un poquito a lo mejor más entendible, en la que empiezan a unirse esos protones y neutrones formando los primeros no átomos, pero núcleos atómicos, ¿no?
También te has dejado en...
Si no, me deja algún ese segundito, pero
me gustaría añadir...
Ay, para que vean ustedes, queridos oyentes, lo que puede dar de sí un segundo.
Entonces, me gustaría introducir también, porque es bastante interesante, y es que durante ese periodo tan corto de tiempo se produjo una cosa que se llama la simetría materia-antimateria.
Vale, sí, la iba a comentar ahora. La Primera Guerra Mundial universal, podríamos decir, ¿no? Explícalo porque es curioso.
Es decir, bueno... hoy en día sabemos la materia, las partículas, tienen su correspondiente antipartícula. Por ejemplo, el electrón, que tiene carga negativa, tiene su correspondiente antipartícula, que es el positrón.
Entonces, que es exactamente igual, pesa igual, pero...
Solamente que tiene carga contraria.
Carga contraria.
¿Vale?
Vale.
En otras partículas, a lo mejor, el que sean antipartículas conlleva otro tipo de anticosas.
Vale, pero lo importante es lo que pasa cuando se encuentran entre ellas.
Eso es. Entonces, cuando un electrón colisiona contra un protón,
¿vale?
Lo que se produce es un fotón. Básicamente, lo que se hace es que masa con materia con antimateria se aniquila y crea energía.
¿Vale?
Entonces, si no se hubiera producido esa asimetría...
O sea, materia, que hubiera habido algo más de una que de la otra...
Es decir, en cierto momento, algo de materia se quedó sin aniquilarse con su propia antimateria, ¿vale? Y esa pequeña inhomogeneidad, esa pequeña...
Diferencia entre ellas.
Exceso de materia es el que después fue evolucionando... ¿Vale? Para que hoy vivamos en un universo de materia, porque si no se hubiera dado esa asimetría, materia-antimateria,
se hubiera seguido
aniquilando todo. Es decir, estaríamos en un universo que sería pura energía, porque todas las antipartículas se estarían aniquilando constantemente con sus correspondientes partículas.
Has dicho una pequeña cantidad. Jolín, pequeña cantidad, mira lo que hay aquí, ¿no?
No, pero es que hablo de...
Lo que podría haber habido.
Digo yo. No, hablo de pequeñas cantidades,
sí,
porque realmente
broma,
son muy pequeñas cantidades.
Para lo que había, ¿no?
Es que eso da lugar a otro concepto bastante interesante en la evolución del universo, y es que pequeñas cosas en un inicio, ¿vale?, se pueden propagar después con esa expansión tan brutal, una pequeña inhomogeneidad, solo una parte...
Inhomogeneidad es una...
una pequeña simetría, ¿vale?
Que no es simétrico.
Un grumo, solo un pequeño grumo.
Como un grumo, ¿vale?, dentro de algo perfecto, para entendernos, ¿no?
Como se va a producir esa expansión tan brutal...
Se va a hacer grande esa inhomogeneidad.
Esas inhomogeneidades van a crecer de manera alucinante hasta el punto, vale, en que hoy vivimos en un universo de materia.
¿Sabemos por qué en ese momento... ¿Hubo un poquito más de materia que de antimateria o no tenemos ni idea?
Hay pistas. Hay alguna pista, por ejemplo, sabemos que hay procesos que no se dan exactamente igual en la materia que en la antimateria. Por ahí algunas partículas, como un nombre muy bonito que se llaman los caones, que depende de si es caón o anticaón, se desintegran de forma muy parecida pero ligeramente distinta. Con lo cual, ahí hay, ya te dice que efectivamente, en cierta forma, la materia y la antimateria son asimétricas. ¿El por qué? Pues hay un montón de teorías detrás, pues que la conservación de una serie de propiedades, como la invertir con la carga, con la paridad, que es mirar una partícula en un espejo, toda una serie de teorías que ya son muy rebuscadas, si se violan, te producen esto. Pero, digamos, para no complicarnos mucho, sabemos qué pasa porque se ve. Podemos ver que hay partículas que son asimétricas, que no son exactamente igual la materia que la antimateria.
Una vez pasa esto y triunfa la materia, podríamos decir, o las partículas frente a las antipartículas, en esa primera, a mí me gusta lo de Primera Guerra Universal, queda chulo, ¿no?
Digamos que sepamos la última.
Sí, no, en ese sentido sí, ¿no? Pero estamos todavía en los primeros instantes, podríamos decir, entre... porque casi todo lo que vamos a contar pasa en los tres primeros minutos, ¿no? De hecho, había un libro que era Los tres primeros minutos, ¿cómo era el escritor?
Weinberg.
Weinberg, que explicaba en todo el libro, y además no era pequeño, esos tres primeros minutos, ¿no? Entre el segundo 10 y esos tres minutos, lo que pasa más importante es que esa temperatura ha bajado de forma importante. Al principio hablábamos de miles de millones de grados. Allí hablamos de temperaturas por debajo de los 10.000 grados centígrados, lo que permite, como decíamos antes, que se junten esos protones y esos neutrones formando los primeros núcleos atómicos, y además con esa proporción que Gamow nos dijo de un 25% de helio y un 75% de hidrógeno, ¿no? Es lo más importante en esa época, ¿vale? O sea que en tres minutos no sabemos de dónde, si de una fluctuación cuántica del vacío, de una singularidad, o lo que no sabemos,
de
que
una
no
dimensión compactificada,
sabemos que no de un punto, eso lo he aprendido, no sabemos. Donde estaba todo condensado, apareció un universo que fue creciendo de forma exponencial en algún momento, y en esos tres minutos ya tenía un tamaño inmenso, vale, para lo que entendemos nosotros, no el tamaño de hoy en día, pero enorme, y se habían creado todas estas partículas, todas estas antipartículas, la temperatura había bajado, todo esto que hemos contado en tan solo tres minutos.
Sí. Y luego, entre comillas, no pasa casi nada en 300.000 años.
Eso es lo que cuando uno lee, pasan de 3 minutos, empezamos por escalas de 10 elevado a menos 47, y de 3 minutos a 300.000 años prácticamente no pasa nada.
Yo, cuando hablo de esto con chavales, siempre les pongo fotos de la evolución de un feto humano. En los primeros segundos tienes 2 células, luego tienes 8 células, luego tienes... de repente aparece algo que parece una cabeza, y la gracia está en que desde los 3 meses, 4 meses, hasta los 75, 80, 90 años que te mueres, no pasa nada. O sea, no te aparecen hígados nuevos, ni cabezas nuevas.
Ya, lo que hay es lo que hay, se va haciendo grande o pequeño, pero ahí está.
Hay un momento medio interesante que a los chavales particularmente les gusta, que es la adolescencia.
Evidentemente.
Que tienes un baño de hormonas y te pasan cosas, igual, te salen pelos y cosas, tal, pero ya está. Que eso sería un poco lo que pasa en los 300.000 años. Es un momento interesante.
Vamos a contar lo que pasa en los 300.000 años, porque además es importante. Es importante lo que pasa porque la temperatura ha bajado lo suficiente, se sitúa alrededor de los 3.000 Kelvin, para que esos electrones que no se habían unido todavía a los núcleos, que iban por ahí dando vueltas, claro, la temperatura tiene que ver con la energía o con el movimiento, ¿no? Con la velocidad. Entonces,
y que hay un montón de fotones por ahí.
Y dándoles golpes y moviéndose y demás. Lo que pasa es que ha bajado lo suficiente la temperatura para que, por fin, esos núcleos empiecen a captar electrones, ¿no? Y es cuando se forman los primeros átomos, bueno, después del hidrógeno, que sí que lo teníamos formado porque no necesitaba el...
Perdón,
no he dicho nada, he ido yo en el protón, no, que no tienes un protón, no un electrón, perdón. Formamos los primeros núcleos, ¿vale? Se forman 300.000 años después, ¿vale? De que haya pasado ese Big Bang, y esto es importante porque ¿qué pasa en ese momento?
Claro, resulta que cuando tú tienes un plasma, que es una nube de partículas cargadas eléctricamente, eso es opaco. La luz por ahí no puede viajar. O sea, viaja unos pocos centímetros y choca
con algo.
Entonces, es como si esos fotones estuvieran dentro, digamos, de un bloque de hierro. Sí, vale. Un vaso de leche. O sea, simplemente no pueden moverse de un lado a otro. Pero eso se acaba en el momento en el que los electrones y los protones de repente dicen, ¡ay, ya está fresquito ya está esto! Y se juntan. En el momento en el que se juntan ya no tienes partículas cargadas, tienes átomos neutros. Eso además coincide que es un, entre comillas, momento fijo en la historia del universo. Ocurrió en todos los sitios a la vez. Vale, minuto arriba, minuto abajo, día arriba, día abajo, que nos da igual, estamos hablando de 300.000 años.
Sí.
Entonces, en ese momento, de repente, los fotones se liberaron.
Pudieron avanzar, digamos.
Exacto.
No chocaban.
Un fotón que estaba chocando cada millonésima de segundo con algo, de repente dijo, caray, aire libre. Y entonces empezó a viajar en línea recta, y muchos de esos fotones han estado viajando en línea recta sin tocar nada, porque el universo está muy vacío hasta hoy.
Digamos que el universo se hizo transparente, ¿no? Que
eso
se
dice
a la radiación.
Y lo que es interesante, para volver a 40 minutos atrás, ahí es vamos. Que esos fotones que desde ese momento han ido viajando en línea recta durante 13.800 millones de años son los que entraron en la antena de los señores Penzias y Wilson.
O sea, el fondo cósmico de microondas, que es donde yo quería acabar el círculo, son exactamente esos fotones que hace 300.000 años después del Big Bang pudieron por fin
empezar a viajar
y son los que nos llegan. Claro, en ese momento serían muy energéticos, pero conforme han pasado los miles de millones de años han ido perdiendo energía y por eso la temperatura con la que llegan, que tiene relación con la energía, es tan baja. Hablamos de menos 270, ¿no? Aproximadamente. Sí. Yo cuando decías eso estaba pensando en otra analogía, lo de la luz. Estaba pensando estar en medio de un concierto lleno de gente y que yo no me puedo mover. Y estoy ahí apelotonado. En el momento la gente se va, yo ya puedo andar libremente.
Hay una analogía muy bonita que si tenemos
sí,
un par de minutos
sí,
la sigo corriendo.
Nos llega.
Que es la de... Bueno, a mí me la contó mi amigo Charlie Lineweaver, que yo creo que se la inventó él, por lo menos a mí eso me dijo, que es la analogía del último grito. Imagínate que estás en una explanada muy grande, de hecho infinitamente grande, llena de gente y todo el mundo está gritando, tú incluido. Todo el mundo grita, 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 grita. Entonces, está rodeado de ruido por todas partes.
Sí.
Pero todo el mundo está mirando su reloj porque a las 12 en punto paramos de gritar.
Vale.
Y todo el mundo sabe que a las 12 en punto se para de gritar. Entonces, a las 12 en punto, tú te callas. Y no te llega el silencio instantáneamente, porque hay sonido que te está llegando de todas partes.
Correcto.
Lo que sí que pasa es que una décima de segundo después, la gente que está en un radio de 34 metros a tu alrededor, porque el sonido viaja a 340 metros por segundo, ya notas que no está gritando. O sea, hay un círculo de silencio a tu alrededor. Ah. Pero te siguen llegando gritos de la gente que está más allá.
Más lejos, claro, porque le cuesta más llegar
eso
a donde tú estás.
3 segundos después te están llegando los gritos de la gente que estaba a 1 kilómetro de distancia originalmente.
Sí que es verdad.
Y si pasara, por ejemplo, una hora, te seguirían llegando gritos que tendrías que escuchar con mucha, mucha atención. Y no solo eso, sino que más te permitirían estudiar, por ejemplo, mira, pues hacia el oeste debía haber niños, porque oigo gritos muy agudos. O hacia el sur debía de haber un lago, porque de esa zona no me llega nada de ruido. Y puedes estudiar lo que ocurría en esa zona que estaba gritando en aquel momento. Bueno, esto es exactamente igual. En el universo, los gritos eran los fotones. Uh-huh. Estaba todo el mundo haciendo ruido, 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 y en un momento dado, de repente, se
silencio.
Paró. Entonces, ahí los fotones que estaban muy cerca de nosotros ya nos atravesaron, ya nos pasaron hace muchísimo tiempo. Los que nos están llegando ahora son los que están a justo la distancia que ha recorrido la luz a lo largo de toda la historia del universo. Uh-huh. Y eso es una especie de esfera que está a nuestro alrededor, que nos está llegando justo en este momento, y son los gritos de hace 13.800 millones de años de esos fotones.
Me gusta.
Precioso.
Precioso. Además, aparte de todo eso, la información que tiene y la información que le estamos sacando y que le podemos sacar, ¿no? Claro, mirando así, nos queda poco tiempo, pero mirando así solo podemos retroceder hasta los 300.000 años,
claro.
Hacia más atrás no tenemos una imagen visual ni podremos ver. Quizás podremos oír gracias a las ondas gravitacionales, por ejemplo.
Y a los neutrinos, se supone.
Los neutrinos
se liberaron
aparecen
antes
ahí,
de los fotones.
Aparecen
sí,
ahí,
a los 3 minutos, de hecho, creo.
Creo que sí. Sí,
claro,
sí,
es decir, no solo está este fondo, sino que hay varios fondos.
Exacto.
Que se han producido a lo largo de todas las etapas del universo, y entonces de la evolución del universo, y entonces gracias a esos fondos que vamos detectando, podemos determinar cuándo se pasó de una etapa a otra.
Fascinante.
Pero desde luego todos refuerzan el modelo del Big Bang.
Sí, ya hemos dicho que de momento es la mejor herramienta que tenemos. No es todo esto que han oído ustedes, el que no esté metido en la física y demás, hay momentos que rozan un poquito, pues que es un poquito decir, bueno, ¿y esto cómo saben? Entonces, nada tiene que ver con aquellas ideas, mitologías y demás, sino que es algo fundamentado en la experimentación, por un lado, y en un aparato, en un aparataje matemático y físico, pues, importante, ¿no? O sea, no son especulaciones la mayoría del tiempo, ¿no?, de lo que hemos comentado. Pero, de una forma o de otra, a partir de ese momento, de esos 300.000 años, en el momento en el que la luz está libre y se forman los átomos, ahí ya pues entra en juego sobre todo la gravedad y empiezan a formarse en años y años posteriores, pues esa gravedad va atrayéndose y empiezan a formarse por las grandes estructuras del universo. Mm. Eso ya es otra historia que contaremos
otro día.
Creo que hoy ya nos hemos quedado bien con ese, bueno, hemos hablado casi del primer minuto y un poquito más, porque es por donde prácticamente pasa todo. En fin, David Ibáñez, muchísimas gracias haber estado aquí. Muchísimas gracias, Elena Denia.
Gracias. Muchas gracias.
Y a seguir
a ti.
Todos a Early Universe.
Gracias. Venga. Eso espero.
Fernando Ballesteros, muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
Como siempre.
Y Alberto Fernández Soto, era tu primera vez. Espero que vengas alguna vez más y estés aquí.
Si me queréis, seguro.
Con nosotros. Bien, antes de terminar, comentaros un pequeño... una recomendación que nos pasan nuestros amigos de la Asociación Valenciana de Astronomía, que invita a toda la ciudadanía a la observación del cielo con telescopios desde el Paseo Marítimo, en la Estatua de los Delfines, junto al hospital, en la Malvarrosa, para entendernos, ¿vale? Este viernes 25 de mayo, de 22 horas hasta las 12 de la noche. Así que creo que es una buena oportunidad para ir a mirar el cielo, ¿vale? Y también, bueno, lo de la OCA, tienes una tertulia matemática, ¿no? Tienes una de esto, pero es el jueves que viene, ¿no?
Es el jueves que viene, así que en Ruzafa, en el Liverpool Café.
¿De qué va a sonar?
El título es Sabemos Sumar.
Puede dar para mucho, ¿eh? Puede dar para mucho el Sabemos Sumar. En fin, lo dicho, creo que ya hemos comentado todo lo que queríamos decir. Se acercan las 11 de la noche, os dejamos con el 90 Minutes con Manolo Montalti y Salva Folgado, y nosotros estaremos aquí el próximo miércoles a las 10 de la noche, como siempre, en A Ciencia Cierta en CV Radio. Gracias y hasta la semana que viene. All together now, in no man-